En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Minutos de la mañana, ya sabéis, aquí seguimos los de Hoy en Madrid. Comenzamos nuestra tercera hora, una tercera hora en la que ya sabéis vamos a estar muy pendientes de esos emparejamientos para la semifinal de la Champions. ¿Qué pasará con el Real Madrid? ¿Qué pasará con el Atlético de Madrid? Os lo vamos a contar en el mismo instante en el que lo conozcamos para que no haya más nerviosismo. Así que muy pendientes a esta sintonía, no os lo perdáis. 101.3, 106 de la FM. Un tiempo en el que nos vamos a acercar hasta un punto de Madrid en el que, bueno, pues nos van a ayudar, o mejor dicho, van a ayudar a los más jóvenes a preparar la selectividad que algunos ya la hemos pasado hace un tiempito. Son 50 estudiantes de segundo de bachillerato que se han seleccionado entre toda España. Muchos de ellos, por cierto, son de la Comunidad de Madrid y que durante 3 días están disfrutando de un programa formativo único. Luego os lo vamos a contar, pero bueno, pues van a pasar por diferentes talleres sobre valores olímpicos, sobre control del estrés, sobre la preparación psicológica ante los nuevos desafíos, sobre cómo gestionar el tiempo o cómo redactar las claves, diríamos, para después hacer unos exámenes de acceso a la universidad que den buena nota, que en el fondo es lo que estamos buscando, esa nota que nos posibilite después el estudiar lo que nosotros queremos. Y nos iremos de tapas por hoyo de Manzanares, donde lo mismo nos encontramos una brocheta de croquetas, que callos a la madrileña o que un solomillo en salsa de piña, que todo esto es delicioso y que vamos a tener tiempo, días por delante para disfrutar de estas tapas en Hoyo de Manzanares por 2 euros. Son las 12:07 de la mañana, hemos llegado al ecuador del programa. Y música, por supuesto, ya sabéis que en este ecuador de programa nos gusta al empezar, bueno, en el día de hoy a seguir recibiendo muchos invitados en este estudio. Estamos aquí en la ciudad de la imagen a esta hora, ya sabéis que lo que toca es saber quiénes van a ser nuestros invitados musicales y saber cómo vamos a ir organizando nuestro set acústico. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días, pues por lo pronto hay que decir que tenemos que ir preparando aquí para la guitarra acústica, para la flauta, porque vale, nuestro invitado viene acompañado por su compañero que es flautista. Y entonces, bueno, pues yo creo que nos van a recrear al menos un poquito de algo que hoy se publica, con lo cual creo que es un día muy, muy especial para Ya Django, que es su nombre artístico, porque hoy sale a la venta su disco, se llama Sardinas.
Yo voy buscando la montaña más alta para montar mi radio y comunicarme contigo. Buen rollo es lo que traigo yo.
Bueno, razón sí que tiene mucha, ¿eh? Trae sí, mucho buen rollo.
Y si trae buen rollo, vamos, encantadísimos de recibirlo.
Hombre, eso, aquí con los brazos abiertos, siempre dispuestos para todo eso que es energía positiva y que él la transmite perfectamente con sus canciones. Ese sonido que es, yo digo que es muy fresquito, que es muy playero, sonidos de reggae, que él los trae por lo visto de Alemania. Él, en realidad, donde ha vivido toda su infancia y madurez y todo, es en la isla de Formentera. En esa pequeña isla es donde él toca en las calles, toca en las plazas, toca en el restaurante de su padre. Empezó como DJ y después de muchas visitas a Alemania, que es al fin y al cabo el lugar donde él nació, pues allí parece ser que hay más cultura de reggae que aquí, y de ahí es de donde lo lleva ahí bien metidito en la sangre, hasta que hace como 4 años aproximadamente tuvo la oportunidad de sacar su primer disco, y ahora llega el segundo, el que viene a presentarnos justamente en el día de hoy, que es cuando sale a la venta este Sardinas, y donde yo digo que los mensajes que nos lanza con sus contenidos y con su música son muy positivos, dentro de que hay un poquito de reivindicación social, reivindicación política, de contarnos y cantarnos la situación en la que estamos, pero siempre con una perspectiva positiva, y la de el mañana va a llegar, ¿no? Va a llegar y será diferente, y al menos eso es lo que esperamos.
Ay, me gusta esto de ser positivos, de buscar el futuro. Y además aquí mezclando los idiomas, ¿eh? Esto es como muy bilingüe.
Sí, él canta en inglés, en castellano, hay algún tema por ahí en alemán, o sea que... En alguno mezcla y todo, como
claro,
es el caso de este.
Claro, sí.
Empieza en castellano, luego vuelve al inglés y luego vuelve al castellano otra vez.
Porque de repente yo había creído que había avanzado mucho en mi nivel de inglés. He dicho, uy, si he empezado yo pensando que lo entendía absolutamente todo.
Y me siento
todo
en este idioma como en una balsa.
Claro, y me he sentido como en una auténtica balsa. Y resulta que no, que ha ido.
En suajili no hay nada.
En suajili creo que no, Sergio.
Trivillo. Pero tú propón, oye, que.
Vale.
Cuando venga ya Chango, le podemos decir, ¿por qué no? El suajili, y a lo mejor nos dice,
pero suajili del norte.
Aquí hay diferencias entre el suajili del norte y el suajili del sur.
Sí, de toda la vida.
De toda la vida.
No te vamos a pedir que nos lo expliques, pero bueno.
¿Y de dónde viene tu nexo, tu unión, tu historia con el suajili?
A mí me toca teatro ahora, luego te cuento.
No, sí, el teatro me parece interesante, pero la vinculación del suajili con Sergio Rodríguez también.
No, me has pillado, no tengo ni idea de suajili, ni del norte ni del sur.
Ay, que nos ha engañado.
Era por Marmeter.
Se comunican sin hablar. Quizás deberíamos todos aprender a jugar.
Bueno, pues ya Chango estará con nosotros aquí en la sintonía de Onda Madrid. Escucharemos, claro que sí, esa música en directo, en ese formato acústico. Pero como decía Sergio, yo he venido aquí a hablar de teatro. ¿Y de teatro vamos a hablar?
El teatro que se estrenó anoche, en el Teatro Lara. Va
pues a ver si no me vienen con mucha resaca de
o igual éxito. Igual están todavía con la adrenalina del estreno. Pero bueno, ahí tenemos de fondo el sonido que hemos sacado esta mañana de internet de un vídeo maravilloso. Cada vez los hacen mejor los trailers, yo insisto, sí. No sé si suena un poco antiguo lo que digo, pero el HD, yo lo estoy descubriendo, el High Definition, es genial.
Hombre,
genial.
Tiene ya unos añitos, ¿eh?
Sí, bueno, El huésped se divierte, de Joe Orton. Joe Orton es una figura controvertida. Esta obra tenemos que decir que se estrenó ya una versión en el Galileo allá por el año 2001. Ahora, como digo, se ha estrenado en el Teatro Lara, estará hasta el 15 de mayo en principio. Nos van a visitar Manuel García, que hace el papel de Kemp, David Rubio, que hace el papel de Sloan, y también el director, el responsable, Adrián Daumas. Bueno, la trama es lo que pasa en la vida de tres personas que viven ahí como encerradas cuando un extraño entra en ellas. Y el autor es muy polémico, Joe Orton. Está considerado como un maestro en la construcción de tramas, en la construcción de diálogos, pero fíjate que tiene una biografía fuerte, fuerte. Acabó siendo asesinado por su amante a martillazos. Le destrozó la cabeza. Con tan solo 34 años exactamente. Sí, sí, ya veo que pones mala cara. Sí, sí.
Es que me he quedado así un poquito con mal cuerpo,
un
para
autor,
que te voy a engañar,
sí,
¿eh?
Británico, muy polémico, y eso en la obra se ve acidez. Yo creo que esta no la he visto todavía, pero me parece que esta versión es más, digamos, más cómica que la versión original, que se titulaba Entertaining Mr. Sloan. Era un poco más fuerte aquella. Nos lo dirán los actores y el director. Pero
también
yo creo
te digo que casi que prefiero que sea un poquito
más light. Sí.
No, es que esa historia es un poco fuerte.
Tuvo sus críticas, muchas críticas, buena parte de ellas adversas por la supuesta amoralidad de la trama, que estaba concebida en la denuncia esa del todo vale, y además, si cabe, más acentuada ahora mismo en una época de crisis, el todo vale, el sálvese que pueda. Bueno, pues las críticas que tuvo hace como 11, 12 añitos fueron bastante duras.
Bueno.
Pero era otra obra.
Era otra versión. Era otra obra. Esta, como decíamos, se estrenó anoche mismo, la podemos disfrutar en el Teatro Lara. Ese es el punto al que nos tenemos que acercar, bueno, pues para saber más de este huésped. El huésped se divierte, que vendrá aquí también a este estudio algunos de sus protagonistas para que conozcamos un poquito más todos estos detalles en un día en el que, como es viernes, ya sabéis que también nos interesamos por la previsión del tiempo. Vendrá Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera. No sé, Sergio, si necesitará coros o no en el día de hoy. Hoy nos toca Mamá Mía.
Ah.
Y a lo mejor, como yo sé, Juanjo Ceballos dice, hay coros, hay coros, hay coros. Que como yo sé que a ti te gusta esto del cante, a lo mejor te apetece formar parte de los coros, en caso de que los haya, que no le hemos preguntado.
Suajili no, como dice Juanjo, me está soplando, Suajili no.
Suajili no.
No, no, me interesa sobre todo la previsión del tiempo para el domingo, que voy a salir el domingo. Mañana no, pero el domingo a ver qué tiempo hace.
Ahí está, esto es no ser egoísta ni nada. El sábado me da igual lo que pase, ahora el domingo yo salgo y que haga bueno. ¿Y qué pasa el sábado? Que hemos dicho a la gente que se vaya al retiro, que va a haber gincana para los más pequeños, se van a convertir en detectives por un día y además comienzan los entrenamientos gratuitos para la carrera de la mujer. También tiene que hacer bueno.
Yo creo que por lo que he visto en otros medios, en todos los medios, buen tiempo el fin de semana y se va a estropear cuando en Navidad, en Semana Santa,
en Semana Santa. Que va a estar aquí Monse Martínez, que a eso de la una la recibiremos, iremos comprobando cuál es la temperatura, si va a subir, si va a bajar, si vamos a tener lluvia, si vamos a tener sol, y que bueno, pues nos lo va a cantar, no a contar, sino a cantar con esa banda sonora, con este Mamma Mía, porque ya sabéis que nuestra meteo cantada es lo que tiene, que hay mucha música, que hay mucho espectáculo y que hay ganas, desde luego, de saber más.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nos vamos ahora a buscar nuestra unidad móvil. Está además en el día de hoy en una iniciativa pionera aquí en España. Comienza este viernes en la Universidad Europea de Madrid. Se trata de Call of Future. Es un programa de alto rendimiento para preparar la selectividad. Van a participar 50 estudiantes de segundo de bachillerato. Se han seleccionado en toda España. Muchos de ellos han salido, por cierto, de la Comunidad de Madrid. Y durante estos tres días, pues van a recibir un programa formativo, pero con un componente lúdico importante. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, pues porque van a aprender a controlar el estrés, van a tener pautas para prepararse psicológicamente ante los desafíos, van a poder saber cuáles son las pautas a la hora de gestionar el tiempo, cómo redactar, cómo estudiar. En esta iniciativa tan curiosa, no solamente vamos a tener a profesores, por tanto, sino también a deportistas como Chema Martínez, como Ana Peleteiro. Vamos a contar también con periodistas como Manuel Campo Vidal. La idea nace para preparar la prueba de acceso a la universidad, como os venimos contando, pero yo creo que vale para la vida en general, porque van a salir con un dominio de sus propios nervios que ojalá y pudiera participar yo en este evento. Para la Universidad Europea de Madrid que nos vamos, allí nos está esperando la unidad móvil Gloria Talavera y Ángel Silgo. Gloria, muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días desde el polideportivo de esta Universidad Europea, con los 50 elegidos que han comenzado ya con el primer taller, que consistía en un taller de escritura y de redacción. ¿Os acordáis de las pruebas de selectividad, Verdén? Lo importante, Belén, que era estar preparado en ese examen, que era el que abría precisamente la escritura, la redacción, la importancia de no tener faltas de ortografía. Pues también se han entrenado esta mañana en ese asunto. Y nos acompaña José Ramos, que es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, el director académico de ese programa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Decíamos que los 50 elegidos, porque es la primera vez que la Universidad Europea lanza algo así, esta iniciativa, muchos de ellos me contaban, lo conocieron a través de la feria de aula. Es además un entrenamiento gratuito y había muchísimas solicitudes.
Sí, la verdad es que ha sido un proyecto pionero para la universidad y para el conjunto del sistema educativo español. Tuvimos muchísimas solicitudes, más de 1000 en la primera fase, y luego de esas 1000 al final han quedado estos 50 fantásticos chicos que hoy nos acompañan.
50 que vienen además de diferentes puntos de España, algunos de Madrid, pero otros, por ejemplo, me decían de Segovia, de Ciudad Real, de Tenerife, de Alicante.
Sí, la idea era una experiencia en la que pudiéramos compartir pues la diversidad cultural también de España y por supuesto dar la oportunidad no solo a estudiantes de Madrid, sino del resto de las comunidades autónomas.
¿Y qué perfil en común crees que tienen estos 50 chavales? ¿Por qué fueron los elegidos?
Bueno, yo creo porque tienen talento, ¿no? Yo creo que al final elegimos a la gente con mayor talento. El talento se reduce a un primer expediente académico muy bueno, pero también a la motivación y las ganas por estar aquí. La verdad es que ellos tuvieron que presentar una carta de motivación, les hicimos una entrevista y todo eso pues al final nos hizo elegir a estas 50 personas.
Claro, hay que tener talento, es importante, hay que estudiar para acceder a esas pruebas de selectividad y además obtener un buen resultado, pero hay otra cosa que quizás no domina, ¿no? Y que se va a desarrollar aquí.
Y esa es la idea, ¿no? Al final el conocimiento técnico estos chicos ya lo tienen porque vienen bien preparados, pero además se ve que desarrollar una serie de competencias, habilidades esenciales para afrontarse al reto que supone la selectividad, y por eso están aquí.
¿Te acuerdas de tu prueba de selectividad? ¿Qué era lo que más te imponía?
Sí, era horrible, o sea, cuando llegas allí el estrés, la ansiedad, los nervios, los sudores fríos, pues lo que intentamos es combatir todos esos elementos que no tienen que ver con el talento de los chicos, sino con otros elementos para que darles las habilidades y las herramientas necesarias para que cuando se enfrenten a esa situación de reto, pues puedan superarla con éxito.
Bueno, chicos, ¿cómo estáis todos más o menos en estas primeras horas de estos talleres? Contadme qué tal la experiencia después de ser elegidos, ¿no? Entre muchas solicitudes.
Bueno, muy bien la experiencia, genial. De momento hemos hecho ya el taller de escritura, hemos comido bien, hemos dormido también bien.
Porque estáis en la residencia de la propia universidad.
Ya hemos hecho migas, hemos jugado a las cartas, o sea que muy bien, muy bien. La
cosa, ya os habéis conocido, ¿no?
Sí, ya hemos hecho migas y nada, una piña. Y aquí pues aprendiendo un poco a dominar el estrés, porque claro, es la prueba de selectividad impone, y no solo tiene que ver con el conocimiento, como decía nuestro decano, también tiene que ver con el dominar el estrés, saber cómo reaccionar ante retos, y bueno, y me parece muy interesante el programa.
Bueno, la primera prueba, que era ese taller de escritura, de redacción, ¿qué es lo que se pedía?
Pues hemos hecho un primer contacto con lo que es la estructuración de ideas, cómo poder realizar una prueba limpia, ordenada, con cohesión y adecuación. Y bueno, nada, es un primer acercamiento bastante, bastante bueno a lo que es la estructuración de un texto.
¿Qué es lo que más te impone a ti de ese día, de la llegada de la selectividad?
Pues realmente todo, estar en un sitio que no es mi instituto, haciendo un examen con muchísima gente, un montón de pruebas, el miedo a quedarse en blanco, que pasa siempre un examen, por muy bien preparado que lo lleves, los nervios, saber que tienes muchos exámenes en un solo día, y bueno, creo que eso es lo que más respeto me da.
Nos decía esta alumna que le impone también ese escenario que no conoce. Bueno, pues aquí están en un escenario nuevo, con nueva gente, donde van a desarrollar muchas habilidades, y enseguida va a comenzar un taller además que nos va a ayudar a que nosotros adquiramos también, me imagino, mucha seguridad personal, ¿no?
Claro, al final se trata de controlar ese miedo escénico y esa situación de ansiedad y de estrés que van a sufrir los chicos, ¿no? Entonces, colocarles en situación parecida y explicarles técnicas de relajación, de meditación, de control psicológico del estrés, pues lógicamente les va a ayudar a que afronten ese reto con mayor garantía de éxito.
Y esta prueba se va a hacer en este polideportivo, huele a incienso, se ha preparado todo también para que esas emociones puedan fluir, ¿no?
Claro, al final pues estamos generando ambientes diferentes pues para que los chicos en este caso se relajen, y para explicar técnicas de meditación pues hay que preparar el entorno adecuado, claro.
Hay una clase que ellos esperan seguro, que es la de las 4 de la tarde, porque va a venir un campeón como Chema Martínez. Hay que ver a los retos que se enfrentan los deportistas y las presiones que sufren, ¿no? De alguna manera encontramos similitud con ellos.
Esa es la idea, ¿no? Traer a deportistas como Chema, al final para ellos es un privilegio, y para nosotros también tenerla aquí a Chema, y se trata de encontrar esos paralelismos entre el afrontarse ante un reto como puede ser unas olimpiadas, al reto que va a suponer para ellos la prueba de acceso a la universidad.
¿Pensáis que, por ejemplo, que un deportista os puede resolver muchas dudas? Ya sabéis que también muchas veces hay gente, ¿no?, que bueno, que espera mucho de un deporte, de un deportista, y quizás, no sé si tienes alguna pregunta en particular para saber cómo se puede superar esa presión, cuéntame.
Pues bueno, me imagino que Chema Martínez ya nos podrá contar cómo fueron las Olimpiadas, aunque no creo que nunca vayamos a unas Olimpiadas, el proyecto desde la PAU es muy parecido.
El tema de acceder también a esos exámenes de selectividad. Otro de los retos que me imagino que tenéis que conseguir es saber qué queréis estudiar al fin, ¿no? Tener las ideas claras. ¿Alguien de aquí ya sabe qué quiere ser en el futuro, al menos qué carrera quiere estudiar?
Sí, mucha gente lo tiene claro. Yo particularmente no lo tengo muy claro. Sé que lo que me va a tocar seguro que me pide una nota extraordinariamente alta, o sea que a por lo máximo, y luego ya cuando tenga mi nota decidiré qué hacer.
¿Y más o menos hacia dónde te decantas?
Hacia algo sanitario, medicina, biotecnología, algo parecido.
¿Tú lo tienes definido o todavía no lo tienes claro?
Yo quería hacer traducción, pero bueno, también me gustan las ciencias políticas y el derecho, un poco por ahí.
Allí al fondo nos espera una de las personas que va a impartir ese taller. Cuéntanos quién es y cómo va a empezar.
Pues Cuca, ahora es mejor que se presente ella, porque la verdad es que es una de las mejores profesionales que hay en este país relacionada, y nos va a hablar de bienestar, nos va a hablar de meditación y nos va a hablar de cómo controlar esas emociones que los chicos se van a enfrentar en estos días.
Muchas gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días.
Y estas colchonetas sirven para que primero, me imagino, se relajen, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un primer intento de meditación en las colchonetas, sí.
Parece fácil, pero no lo es, ¿no? Llegar a ese estado en el que podemos reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no?
Cuesta mucho con todo el estímulo externo que hay hoy en día, la verdad. Entonces, por eso hay que hacer un trabajo de perseverancia y calmar un poquito la mente.
¿Y tú piensas que todo lo que le vas a enseñar hoy a los chavales, esas técnicas de meditación, también de ayudar a controlar el estrés, les puede servir cuando llegue ese momento, otros importantes, ¿no?, en el futuro de sus vidas?
Bueno, está en el momento en el que van a empezar a independizarse y van a tomar las riendas de su vida. Entonces, darles las herramientas necesarias para encontrar todas las toda esa valía que tienen dentro es fundamental. Les ayudará eso y les ayudará a gestionarse a sí mismos, a crear su propio bienestar.
Claro, en las pruebas de selectividad me imagino que ocasionan mucha ansiedad, pero también decantarse por una carrera en el futuro. No hay mucha gente que lo tenga claro desde el principio. ¿Esto también les puede ayudar en eso?
Exactamente, porque de hecho lo que trabajamos aquí es tomar decisiones desde el ser, no desde el hacer. Entonces hay que integrar mucho lo que la persona es, lo que tiene dentro y lo que quiere en su vida. No solo simplemente lanzarse a la primera carrera donde puedan sacar un futuro económico, sino donde ellos estén alineados con todos sus valores.
Belén, ¿te acuerdas que estuvimos precisamente en una feria donde encontrábamos a una joven muy agobiada porque decía que le quedaban muy pocos meses para decidirse, sí, y no lo tenía nada claro?
Pero vamos,
y
que es que tenía tantas opciones que uno decía, es que es imposible, es que ni siquiera van por la misma.
Claro, y la tratábamos de orientar, pero era difícil. Pero hay que verse en ese futuro, ¿no? Es uno de los pasos, ¿no? Ponerse en la situación de cómo queremos vernos de aquí, por ejemplo, en su caso, a 20 años, ¿no?
Es importante ponerse en la situación de dónde quieren verse, y es importante también ponerse en el momento presente de que están sintiendo ahí, o sea, realmente están conectados con la decisión que están tomando, o es una decisión más de cabeza de lo que se supone que tienen que hacer.
Bueno, pues vamos a ver si escuchando lo que ha dicho Cuca, alguien de aquí lo tiene más claro. ¿Lo tenéis decidido? ¿No? ¿Pensáis que es una decisión muy difícil el enfrentarse a la profesión en el futuro?
Hombre, yo la verdad es que he tenido muchas dudas a lo largo de estos últimos años eligiendo el bachillerato y tal. Es mucha presión, tienes que elegir a qué quieres dedicarte toda la vida, en qué quieres trabajar, te tiene que gustar para que estés a gusto en tu vida, y eso lo condiciona tu carrera, la carrera condiciona el bachillerato, y es una decisión siempre con mucha presión. Yo ahora mismo estoy un poco más orientada, pero es verdad que es un momento difícil. Y bueno, y en ese momento se necesita toda la ayuda y orientación posible.
Bueno, aquí vais a tener tiempo para meditar sobre eso y sobre otras muchas cosas, así que me imagino que cuando lleguéis a una prueba difícil, no sé cuál es la asignatura que más os impone de todas las que tenéis que hacer en selectividad, contadme.
A mí personalmente la que más me impone es la de historia, porque es mucho temario que memorizar y la verdad que puede ser complicado en un mes que nos queda prácticamente para la prueba.
José, hablando de historia, pues aquí al final de todos estos talleres se hará una prueba, además supervisadas por gente que participa en esos controles de exámenes, ¿no?, de la selectividad en la Comunidad de Madrid. Una de ellas es la de historia, decíamos.
Sí, sí, además hemos contado con gente que son examinadores, que son evaluadores y que participan todos los años en las pruebas de acceso a la universidad. O sea, queremos traer profesionales que están en contacto con lo que realmente ocurre en esa prueba de acceso.
La de historia, ¿y cuáles van a ser las otras asignaturas troncales?
Lengua y filosofía.
También se pueden hacer una idea de lo que supone enfrentarse a un examen de esas características. Mañana os visita otra persona importante, también conocida en los medios de comunicación.
Sí, Manuel Campo Vidal. Manuel trabaja con nosotros desde hace años en la Universidad Europea, es un referente de la comunicación de este país y creo que era importante que tuviera contacto con los chicos, que les va a hablar de gestión del tiempo, ¿no? Que mejor que él para gestionar tiempo.
Aprende la importancia del tiempo, muy importante para nosotros en los medios de comunicación y muy importante para un examen. ¿Os preocupa realmente lo del tiempo a la hora de enfrentaros a esas pruebas?
Bueno, siempre te preocupa, pero creo que cuando lleguemos al examen lo tendremos ya más o menos dominado y no tendremos ningún problema con el tiempo.
¿Os habéis planteado si a veces ese tiempo puede pasar malas jugadas, ¿no? Os dicen hay que leer esas asignaturas, sobre todo esos enunciados, con tranquilidad para tener la respuesta adecuada.
Claro, siempre hay que leer todo, tomarse su tiempo, pensar y después ya escribir. Y la verdad es que el tiempo es un factor que condiciona y que aquí nos va a ayudar mucho a controlarlo.
¿Hacéis ejercicio normalmente? ¿Practicáis algún tipo de deporte?
Sí, el año pasado jugaba al fútbol, pero por el tiempo precisamente tuve que dejarlo. Y ahora voy al gimnasio porque me administro mejor mi tiempo.
Lo digo porque también se hablará de los beneficios de la actividad física sobre la salud y a la hora de que esa asimilación de las ideas, ¿no?, de todo lo que están estudiando, también sea importante. Bueno, pues así es este programa. Programa de alto rendimiento de preparación para la prueba de acceso a la universidad. Gratuito para estos 50 chavales con una experiencia, desde luego, que no van a olvidar. Y después habrá que hacer el seguimiento, a ver si han dado buenos resultados en las pruebas, ¿no?, en el mes de junio.
Sí, eso es, hombre, jugamos con la ventaja de que tenemos aquí 50 de los mejores estudiantes de bachillerato de este país, con lo cual seguramente los resultados van a ser buenos, pero estamos convencidos que con esta formación de estos días sus resultados sean todavía mejores.
Pues así comienza el programa, es la primera edición y seguiremos, como termina, si te parece, Belén, en este campus de Villaviciosa de Odón de la Universidad Europea, desde hoy viernes y hasta el próximo domingo 13 de abril. Y una cosa importante, es el primer reto al que han tenido que enfrentarse, han tenido que dejar sus teléfonos móviles apartados. Se ríen. Hay alguno que ha tenido un poco de mono. ¿Quién me decía que al principio lo ha pasado mal? Por aquí había alguna joven, ¿no?, que me decía tú, al principio un poco mal.
Bueno, es que eso de que te quiten todo el contacto, tal. Pero bueno, estamos aquí para formarnos, para hacer un alto rendimiento y es conveniente que no tengamos distracciones y...
Bueno, ¿tienen alguna hora que otra que pueden conectar con sus familias para saber que están bien? Pero es el primer reto al que han tenido que enfrentarse, fuera móviles, fuera comunicación, para poder concentrarse en cada una de las actividades, Belén.
Hombre, es que son tres días intensos en los que de alguna manera tenemos que ir fijándonos, ¿no?, en todos esos contenidos. Oye,
¿por qué
hay aplausos?
Muchas gracias, chicos.
Aquí se están aplaudiendo a vosotros, sí, por esta maravillosa intervención.
Sí, sí, muchas gracias, me voy a sonrojar.
¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que en este tipo de eventos donde se concentra tanta información, donde se da tanta clase para conseguir enfrentarnos a nuestro día a día, el refuerzo positivo es importante.
Mucho.
Y si se hacen bien las cosas, oye, pues te lo tienen que decir o te tienen que aplaudir, que es otra manera, desde luego, de haberlo hecho. Que me gustan esos chavales con los que hemos estado y que yo creo que van por el buen camino. Unidad Móvil de Onda Madrid, con Gloria Talavera, con Ángel Silgo, muchas gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Que se están preparando, en definitiva, para ese acceso a la universidad, para esa prueba de selectividad, pero que se está haciendo de una manera diferente, distinta, que hay muchos deportistas, sin ir más lejos, en esos eventos. Teníamos, por ejemplo, a Chema Martínez, atleta olímpico, Raúl Chapado, también atleta, iba a estar por ahí la campeona del mundo junior de triple salto, Ana Peleteiro, porque dicen que los valores del espíritu olímpico, el juego limpio, la lealtad, la amistad, la excelencia deportiva, la superación o la solidaridad son de los puntos claves a tener en cuenta para conseguir desarrollarnos como personas y como estudiantes, y que la actividad física sobre la salud hace que también tengamos esa visión más positiva y nos encontremos siempre mejor también a la hora de hincar los codos.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo.
tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
One love.
Que estamos, claro que sí, de cuáles son esos emparejamientos en esa semifinal de la Champions, a ver qué es lo que sucede con el Atlético de Madrid con el Real Madrid, y en ello, bueno, pues estamos ya, que esto está empezando. Carlos Sánchez Blas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nervios. Estamos en un momento histórico. Dos equipos de Madrid en semifinales de la Copa de Europa. Acaba de sacar Luis Figo, el embajador de la final en Lisboa, la primera bola, que es la del Real Madrid. Por lo tanto, ya conocemos que el Real Madrid va a jugar la ida en el Estadio Santiago Bernabéu y ahora va a conocer a su rival en directo: Atlético de Madrid, Chelsea o Bayern de Múnich. Está llamando Gianni Infantino, el representante de la UEFA, a Emilio Butragueño, que es el actor madridista en este sorteo de Nyon en Suiza. Real Madrid, Atlético de Madrid sería un auténtico bombazo y estamos a punto de conocer este momento que podría ser histórico para el fútbol de la capital de España. Luis Figo, el embajador de la final de Lisboa, que va a ser el 24 de mayo, está desenroscando la bolita con el logo de la Liga de Campeones. Bayern de Múnich, Real Madrid, Bayern de Múnich, un rival muy difícil para el conjunto madridista, el actual campeón. No lo quería nadie, no lo quería el Atlético de Madrid, no lo quería el Real Madrid. Además, la ida en el Estadio Santiago Bernabéu y la vuelta en el Allianz Arena, es decir, el Real Madrid contra Guardiola. Mucho morbo en ese partido, en el escenario madridista. Ahí comparece Paul Breitner, exjugador del Real Madrid y del Bayern de Múnich, que seguro se va a abrazar cariñosamente con Emilio Butragueño. Estamos en directo, 1:25 de la tarde. Ya conocemos que el Atlético de Madrid se va a medir al Chelsea de Mourinho. Es decir, mucho morbo, además con el trasfondo de Courtois, que tiene una cláusula que en principio le impediría jugar contra el Atlético de Madrid, pero la UEFA ha comunicado que eso no se puede hacer, así que veremos qué pasa con este asunto. Ahí está Luis Figo, será local el Atlético de Madrid. Será local el conjunto del Cholo Simeone, emparejamientos de la Copa de Europa, semifinales 2013-2014, Real Madrid-Bayern de Múnich, Atlético de Madrid-Chelsea. La ida 22-23 de abril en los estadios madrileños, Bernabéu y Calderón. La vuelta 29 o 30 de abril, el Atlético de Madrid en Stamford Bridge y el Real Madrid en el Allianz Arena. En unos minutos conoceremos la fecha exacta de cada emparejamiento de los equipos madrileños. Lo que sí podemos contar, Belén, es que el fútbol madrileño puede hacer historia. Real Madrid y Atlético de Madrid pueden jugar la gran final de la Champions el 24 de mayo en Lisboa.
¿Te acuerdas? Es verdad que cuando estábamos dando esos emparejamientos de los cuartos, soñábamos ya con esa final y decíamos, ¿por qué no? ¿Por qué no puede ser posible? ¿Estamos más cerca?
Sí, el destino ha querido que por lo menos lo peleen por separado. Vemos ahora comparecer en el estrado a José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Atlético de Madrid, aplaudido por Emilio Butragueño y por Paul Breitner. Van llamando a representantes de todos los clubes, pero repito, Real Madrid, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Chelsea. Y por cierto, hay que decir que también se ha sorteado la eliminatoria de semifinales de la Liga de Europa, que es la segunda competición continental. Aquí sí hay un duelo español, Sevilla-Valencia, y la otra semifinal, Benfica-Juventus. La final va a ser precisamente en Turín el 14 de mayo. Real Madrid-Bayern de Múnich, suena partidazo. Atlético de Madrid-Chelsea, suena partidazo. Mucho morbo, el Madrid contra Mourinho. Mejor dicho, el Madrid contra Guardiola. El Atlético de Madrid contra Mourinho. Yo creo que estamos hablando de una cita absolutamente colosal.
Absolutamente colosal, y que estaremos desde luego muy pendiente de ella aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Seguimos todos esos partidos y mandamos todo nuestro ánimo. Yo quiero seguir soñando con esa final, yo quiero seguir soñando con que habrá esa final Real Madrid-Atlético de Madrid y que tenemos que ir superando.
Hombre, sería histórica.
Por muy buenos que sean esos equipos.
Estamos en 2014, ha habido mucho fútbol detrás. Jamás dos equipos de la misma ciudad se han enfrentado en una final de la Copa de Europa. Jamás, sí del mismo país. Por ejemplo, el año pasado Bayern de Múnich y Borussia Dortmund de Alemania, pero nunca en la historia. Es decir, si juega el Real contra el Atleti, el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, estamos hablando de una cita inédita en la historia del fútbol mundial. Creo que para esta emisora de radio no podría haber algo mejor.
Pues va a ser así. Yo pongo mi energía positiva. Carlos Sánchez, las gracias.
Venga, hasta ahora.
Hasta luego.
Se mete en el área, pelota de gol para Cristiano. Rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha. Bueno, chuta, paró.
Ojo, tenemos el balón dentro del área. Con el fuera de juego, la vaselina. ¡Fuera!
Esto es deporte.
Gol, 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 gol.
Deporte en Onda Madrid.
¡Tri, tri, tri! ¡Tremendo! ¡Triple!
Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid. El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al Tanto.
Este es uno de esos momentos aquí en la sintonía de Onda Madrid en los que uno se impregna de sonidos, sonidos refrescantes, sonidos playeros, con reggae, con mucho reggae, descubriendo además un disco que sale a la venta hoy mismo, Sardinas. Así que María José, tiene que ser un día muy especial para aquellos que nos visitan.
Y tanto que lo es para Ya Django, el artista que hoy nos visita y que ve así un deseo pues prácticamente hecho realidad, ¿no? Desde que hace 4 años puede dedicarse a la música de manera profesional como siempre quiso. Le hemos hecho salir de ese remanso de paz que es para él Formentera, precisamente para que nos hable de su disco. Es más, que nos cante en directo canciones, algunas de desafío y contenido social, otras en las que el mar siempre está por ahí de fondo, ¿sí? Ese levante también que dice ser su inspiración y sobre todo, lo decíamos antes, muchos mensajes positivos. Así es que saludamos ya a Rico Hartman, que es ya Django. Y
hola.
También a tu compañero, a Saúl Ferre, que...
Bienvenidos.
Él viene con la flauta, tú vienes cargado con la guitarra.
Sí, un poco de refuerzos formenterenos aquí para
siempre
venir.
Siempre bien, ¿no?
Sí, siempre bien.
Eso,
siempre
eso.
Bien.
Que el disco se llama Sardinas.
Correcto.
Lo que pasa es que la comparativa yo casi me quedaría con la tuya. Yo digo que nosotros nos sentimos como sardinas aquí en el metro. En tu caso, dices que lo de las sardinas iba porque estabais ahí muy apretaditos en un barco. Yo lo prefiero.
Sí, sí, supongo que todo el mundo lo prefiere, estar en un barco y ver el horizonte, ¿no? Estar navegando entre Formentera y Ibiza. Sí, pero justo esa letra me inspiró, estuvimos en un barco, ¿no? Y vi a toda la gente mirando recto hacia, digamos, no veían nada, ¿no? Simplemente la pared del barco. Y yo dije, pues voy a cambiar de asiento y voy a ver el horizonte y me inspiré más o menos en eso. Y sí, la idea general es esa, abrir una lata de sardinas, ¿no? Que nosotros aquí en un metro están muy, muy juntos todos o también en sus casas, entonces un poco eso la polémica, ¿no? Pero lo que quería, lo que me desahogué escribiendo.
Te desahogabas escribiéndolo porque hablabas un poco de esa necesidad de liberación, ¿no? Que lo mencionas en...
Sí, exactamente. Yo creo que estamos hoy en el mundo en el cual estamos, es muy difícil, ¿no? Tenemos una libertad, entre comillas, diría yo, ¿no? Y es un poco lo que critico. Que sí, que estamos libres, pero de todas formas todos los días tenemos unas métricas muy concretas y si esas no las cumplimos, la libertad tampoco, ¿no?
Claro,
también es verdad.
Y eso que allí en Formentera, por lo menos uno piensa que la vida tiene que ser, pues eso, tan pausada, tan relajada, que parece que te olvidas un poco...
Bueno, eso es, depende. Nosotros trabajamos en temporada, ¿no? Mi familia en concreto tiene un restaurante ahí, el restaurante Blue Bar, entonces en temporada se trabaja muchísimo y todos los días, ¿no? Hay día de descanso, ¿no? Porque tenemos que hacer, digamos, nuestras cajas en verano. Y sí, en invierno, evidentemente, Formentera es un paraíso y tienes mucho, mucho más espacio y puedes caminar y es muy vacía y las playas son para ti. Pero bueno, también tenemos que trabajar, o sea que...
Claro, claro. Y además que ese restaurante que mencionas de tu padre es el mejor de tus escenarios, ¿no?
Sí, exactamente. Al principio me gustaba un poco tocar ahí, ¿no? Porque es también mi sitio de trabajo, entonces son dos trabajos que yo no quería fusionar, ¿no? Porque una cosa es el restaurante y la otra cosa es la música, pero bueno, ahora ya hemos empezado a tocar regularmente y es un placer porque es un sitio mágico encima de una duna y es muy bonito tocar ahí. Y entonces, con mi banda... Esto ahora, Ya Django, es un proyecto solitario, pero también toco con la banda Antena Libre, que son varios músicos. Y estamos ahí tocando ahora en pretemporada todos los sábados y luego en temporada alta pues tocaremos entre semana. Aún no sé exactamente las fechas.
Decía yo que había ganas entonces, ¿no?, de quizás buscar tu propia referencia por lo de emprender este otro camino solitario al margen de la banda.
Sí, yo creo que es importante, ¿no? Ahí es una fusión de muchos músicos, ¿no? Evidentemente, juntos nos sentamos y nos creamos. Pero en el momento que estás junto con muchos músicos, pues también tienes que hacer compromisos, ¿no? Una banda es una banda de muchos músicos juntos, ¿no? Entonces también hay que dar un paso hacia atrás cuando algo no te gusta o no, y tienes que, creo que es una fusión, por eso es una banda. Y en cambio en proyecto solitario soy libre de expresarme como yo quiero y para mí era importante, ¿no?, de encontrar una libertad en ese aspecto musical, ¿no? No quería, que es muy agradable tocar con Antena Libre, tiene músicos muy buenos, mi tío con el que más o menos empecé a tocar música toca ahí conmigo y entonces es muy guay. Pero bueno, era importante para el ego, ¿no? También de una forma saber que has hecho algo tú y tirar para adelante con un proyecto propio.
Es que has mencionado tu tío, ¿no?, como un poco esa figura que a lo mejor está vinculada a que tú terminaras ahora dedicándote a esto de la música. A nosotros nos ha llamado la atención lo de que tu madre es disc-jockey.
Sí, eso es, sí, sí. Bueno, es una gran ventaja, ¿no? Mi madre empezó a pinchar en nuestro restaurante en los 90, ¿no? Siempre estaba por la noche pinchando y yo pues vi mucho a mi madre trabajar con la música, ¿no? Es lo que al principio, más o menos, de ahí aprendí y fue mi primer contacto.
Es que la imagen que nos viene es, pues a su madre, ¿es muy jovencita o es
mi como madre, marchosa?
Mi madre tiene su edad, pero es muy joven en la mente, ¿no? Entonces, no, y es muy guay. Ella tiene, además, es una de las más críticas de mi disco, ¿no? Le encanta, evidentemente, pero siempre cuando le llevo una canción, o se la llevo terminada, porque si se la llevo así medio hecha, me dice, no, esto cámbialo, aquí haz tal, entonces... O sea, es muy agradable tener una madre que está muy metida en la música.
Pero que es objetiva, que aunque sea su niño, ella mira el trabajo como tal y dice, vale, sí, yo te quiero mucho, pero tu trabajo lo voy a criticar constructivamente, pero lo voy a criticar como si fuera de un extraño.
Sí, 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 no, exactamente, se lo hace. Yo también se lo pido así, porque si no a mí no me sirve mucho, ¿no? Si me dan palmaditas en la espalda y dicen muy bien y al final salgo fuera y no es así, entonces no me sirve. Entonces yo se lo agradezco a mi madre. Claro que es duro, ¿no? De una madre siempre...
Bueno, lo de la rama musical entonces ya lo tenemos más o menos claro, pero ¿y lo del reggae? ¿De Alemania?
Sí, yo me contagié con el reggae, fui a Alemania a hacer, digamos, mi carnet de conducir, estuve ahí durante 3 meses, ¿no? Y en Alemania había una escena de reggae, hay una escena de reggae muy grande. Y me contagié ahí, simplemente es, digamos, un estilo de música en el cual yo, cuando era joven, pues me podía esconder, ¿no? Puedes ser un poco todo lo que tú quieras, ¿no? Puedes ser un rude boy, como dicen, un poco así retirado, puedes ser un chico así muy consciente, ¿no?, que escucha conscious reggae. Y no sé, en esa época me gustó mucho y sigo siendo un fan de reggae total. O sea que este álbum Sardinas, el fundamento de este álbum es reggae, mezclado con muchos otros estilos que he ido sumando en mis años que tengo, que me gustan. A mí me gusta la música en general. Entonces lo que he intentado hacer con este álbum es interpretar toda la música de mi forma y hacer la mía, ¿no? Eso creo que fue lo más difícil, porque no quería copiar. Y el reggae simplemente, cuando voy a una ciudad siempre busco si hay algún dance de reggae o si hay algo así, porque es la música que me llena, es la que más me gusta.
Bueno, pues nosotros nos convertimos en tus fans números uno, así es que dispuestos para escuchar algo de ese reggae que hay en el disco en Sardinas.
Sí.
Sí, tocamos. ¿Qué vais a tocar?
¿Qué temita sería?
Tocamos Promesas de Mañana, que es el primer tema de este disco.
Alright, aquí Ya Django junto con Saúl Ferrer Noia en Onda Radio Madrid. Encantado de estar aquí. Son
pensáis en el dinero, solo os importa llegar, digo, al mando el primero. Solo queréis tener el poder en la mano para sin escrúpulos pisar a mis hermanos. Hoy yo ya no lo arreglan, soy yo, bye. Hoy por hoy el mañana nunca llega y nunca llegó. Hoy yo ya no lo arreglan, soy yo, bye. Hoy por hoy el mañana nunca llega y nunca llegó. Duble papá, se te lo digo yo, hermano, el mañana no llegó. Duble papá, se. Falsa caridad, vais paseando con orgullo sobre los hombros de mis hermanos y no llegáis a entender vuestro deber. Cuervos del mal, abusáis del poder, la pesadilla, lo que nos queda, el corazón de la ciudad. Banderas rotas en bandolera, lo que nos deja tu verdad. Hoy yo ya no lo arreglas, soy yo, voy. Hoy por hoy el mañana nunca llega y nunca llegó. Hoy yo ya no lo arregla, soy yo, voy. Hoy por hoy el mañana nunca llega y nunca llegó. Duble papá, se te lo digo yo, hermano, el mañana no llegó. Duble papá, se. Pasan hambre y tú no haces nada. Desahucios en tu ciudad y tú no haces nada. La calle está en llamas y tú no haces nada. Señor presidente, gracias por nada. Hoy yo ya no lo arreglan, soy yo, voy. Hoy por hoy el mañana nunca llega. Hoy el mañana nunca llega y nunca llegó. Hoy yo te lo digo yo. Hoy yo ya no llegó. Hoy yo te lo digo yo. Hoy yo ya no llegó. Oh, no queremos más promesas de mañana, no.
Que ese mañana del cambio, bueno, pues que llegue, ¿no? Que llegue pronto.
Esperemos que algún día llegue, sí. Que...
Dices en la canción eso de señor presidente, gracias por nada. Es el mismo señor presidente que encabeza, lo digo porque su voz es la que escuchamos en el tema número 408.
Sí, en el número 408. Sí, yo había un... A ver, la política yo creo que es una cosa muy complicada, ¿no? Es una... Sobre todo para un joven, si quieres entender algo, y más si los políticos de hoy en día hablan alrededor, ¿no? Es muy difícil que veas un político que de verdad te ponga las cartas sobre la mesa, ¿no? Hablan tanto y de una forma tan inconcreta que al final no los puedes pillar de ni una forma, ¿no? Eso es para mí lo que yo entiendo como joven de una política. Uh-huh. Yo me miré al principio el debate de Rubalcaba y Rajoy y al final perdí 2 horas de tiempo porque en verdad de todo lo que se dijo no se cumplió nada, entonces... Ni de un parte ni del otro, o sea que ni... No, yo no veo para un... Por ejemplo, para mí yo no veo ni un partido que pudiese seguir, un partido que entienda, es demasiado demasiado lioso y ellos también quieren que sea así, creo yo, porque así siempre estás en una duda o tienes que informarte muy bien o ya ser casi periodista para entender lo que está pasando. Y entonces, sí, Rajoy, pues para mí, no sé, ha sido un tema, ¿no?, en el disco presente, o la política en sí está presente en este y reivindicarnos un poco todos los que podamos para decir que no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. A todo el mundo que no entienda y esté más de acuerdo, pues perfecto, pero yo no entiendo muy bien la forma en la cual nos quieren dirigir y entonces,
y lo cuentas en tus canciones, claro.
Lo expreso.
En eso de que todos somos un número para
sí,
los políticos.
Sí, nos, así un poco es, ¿no?, como lo veo. Somos un DNI, un número y ya está. Y da igual cuántos se van a la calle, son 1.000, 1.200, o da igual cuántos están en la calle protestando, son medio millón. Bueno, son medio millón de números que... Así un poco es como, ¿no?, un tipo de ganado, que da igual, le tiramos de vez en cuando un partido de fútbol o le tiramos algo para que estén más contentos.
Bueno.
No, esto ya, bueno, no, es un...
Supongo cómo nos sentimos, cómo se siente.
Sí, claro, claro, tú lo expresas. Nosotros estamos pendientes de los números, que son los del reloj, para que os dé tiempo a tocar otro tema.
Sí, nos despedimos con sardinas. ¿Eh?
Se quedó.
nosotros, nos hemos quedado muy bien.
Desde luego que sí.
A la espera de que volváis con esas sardinas que os esperan allá en Formentera dentro de unas horas, ya de vuelta.
Yo espero que vengáis, que todo el mundo disfrute de sardinas en Formentera y de Formentera y en general. Muchas gracias por habernos invitado aquí, ha sido un placer. De
a vosotros por venir. Igualmente. Desde luego que sí, como somos radio y a veces es más difícil esto de captar a la primera cómo se llama este proyecto musical, casi que os voy a decir cómo se escribe, porque si no luego no me lo vais a encontrar. Si os ponéis a teclear a través de internet, ja, acabado en H, vale, ja, acabado en H, chango. Como suena, Hayango, podría ser la manera de decirlo,
difícil,
pero
sí.
A la hora de buscar en internet,
eso,
casi que teniendo en cuenta eso que somos radio, os lo explicamos tal cual. Si no, en nuestro Facebook, ya sabéis siempre que tenéis todos los datos. Rico Saúl, mil gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta luego.
Revuelto y te habla con historias de barcos hundidos, arena fina y sabinas que regalan sombra. Una ola que rompe la orilla del mar no impide marinero.
Es la una.